agricultura es Mirada País. Un enfoque constructivo y positivo en los temas que son prioridad en regiones y en la Araucanía. Conducen Carol Baum y Alexandre Hernández.
Muy buenos días, comenzamos hoy un nuevo programa de Mirada País a través de Radio Agricultura. Muchas gracias a todos nuestros auditores que nos escriben y nos envían sugerencias para el programa.
Buenos días, Carol. Así es, nos escriben bastante. Ya estamos acercándonos al 18 y se respira un aire más primaveral, un olorcito asado. Algunas flores ya han visto la luz, por decirlo así. Entonces, las alergias también están comenzando. Así que, con mucho ánimo, comenzamos un nuevo programa.
Pero es una primavera así, con lluvia.
Bueno, una primavera media tropical.
Sí,
en el contexto de todo esto, huracán y todo que está de moda.
Al menos ya está empezando a hacer calorcito y uno empieza a preocuparse que viene el verano, ¿ah? Porque sí, el verano preocupa un poco, a las mujeres nos preocupa.
¿Sabes dónde lo noto yo?
Sí.
Es que en mi casa hay mucho gimnasio.
Sí.
Y en las oficinas del lado del gimnasio están llenos. Ahora se empiezan a llenar los gimnasios.
Se empiezan a llenar los gimnasios. Y también se empieza a llenar de gente que paga la mensualidad. Ahí está el negocio del gimnasio. Paga el año. Porque...
Y van ahora.
Oye, porque este es el negocio. Entonces te dicen, mira, un mes vale 100. Pero si uno paga 6 meses, vale 50. Y si uno paga todo el año, vale 30. Entonces uno paga todo el año, va un mes, y al final va un mes con suerte, va un día a veces. Ahí está el negocio. Yo creo que es parte de eso.
Bueno, y no se olvide que puede descargar el podcast de nuestro programa en www.radioagricultura.cl, seguirnos en Twitter, @miradapaís, y escribirnos al mail miradapaís@radioagricultura.cl.
Una agitada agenda noticiosa durante esta semana, marcada por nuevamente lo que es la arista
del
financiamiento irregular de la política, con las investigaciones y las asesorías realizadas por el Senado. La investigación, están tratando de ampliarla a todo el Congreso se niega, y en el fondo el símbolo de la partida aquí fue Alejandro Guille, el caso copy-paste que le han puesto.
El Congreso Papers le puso la prensa.
El Congreso Papers, y de ahí hoy muchos reportajes, pero parte con él, queda bastante
mal. El mismo símbolo, podríamos decir.
Y de ahí se extiende a todos. No sé cómo ni por qué se extiende a todos, pero
porque se dieron cuenta que habían muchos informes que eran copiados, algunos de Licarito, otros de otras fuentes, sin citar las fuentes, y casi el 90-100% es la copia.
Sí.
Se pasaron, ¿no?
Sí.
Hoy te has fijado que la prensa le pone estos nombres así medio Congreso Papers.
Sí.
Les gusta esto de...
Y los Gate, ¿te acordás? Y el Piñera Gate, Penta Gate,
Esos nombres así como para llamar la atención.
Sí.
Bueno, ahora se llama Congreso Papers.
Congreso.
Es como que los informes se hicieron en Panamá.
Claro, Panamá Papers y todo el... Sí. Oye, pero muchos reportajes de investigaciones, esto parte, Bio, CIPER, ADN, o sea, no es ADN, perdón.
Los canales de televisión con
sí, pero Mega, ¿cómo se llaman las noticias de Mega? ADN.
Ahora Noticias.
Después Tele13 y todo con esto.
Hasta el nombre ahí, asesores y cosas. Hay cosas que están bien justificadas, pero parece que hay otras que
no.
De frentón...
Ahora, mira, conversábamos con un grupo de gente que al final, que conocemos cómo funciona esto, yo creo que muchas de esas asesorías se hacen. Ahora, quizás el contenido de la asesoría no es el mismo que está en el informe, pero las asesorías en general se hacen. O sea, habría que averiguar cuáles son los temas que efectivamente no hubo asesoría y es como fue como para sacarle plata al Congreso para pagar. Pero hay muchas que sí. O sea, ahí yo vi algunos informes, no sé en qué está, dice que el Instituto de Libertad y Desarrollo presta una asesoría, y son instituciones que efectivamente prestan ese servicio.
Claro,
o sea, yo he visto cómo trabajan en eso.
Navia dijo que él le habían copiado uno de sus papers reales, se lo habían copiado, y él dijo que, de frente, lo dijo en cámara, que esto se usaba para sacar dinero del Congreso porque esos informes no le servían al parlamentario para tomar una decisión, porque ese parlamentario ya tenía tomado una decisión respecto a un tema, que era una orden de partido. Entonces él revela un poco este mundillo un poco oculto.
Sí. Oye, y otra cosa que Guille dice, que él no tiene tiempo para leerse todos los informes, lo que le encuentro toda la razón. O sea, uno ve los proyectos de ley y los informes y todo eso, y son en el fondo él no puede ser experto en todos los temas que tiene que votar.
Por eso entonces pide un informe a un experto.
Claro, pero no puede leerse todos los proyectos y ser experto en todos los proyectos, y en eso tiene razón. Pero como se ha instalado esto de que es flojo, ¿Te has fijado que todo así como que lo dejan ver, que es flojo, que no hace mucha campaña, que no sé qué? Se ha instalado esto, todo el mundo lo critica. ¿Cuánto tiene toda la razón? O sea, ¿quién es capaz de leerse todos los proyectos de ley y ser respecto a todo?
No sé si estoy tan de acuerdo contigo, Carol. Esta vez, es la única vez que no estoy de acuerdo. Porque el Congreso, el congresista que vota una ley importante para el país, que o que patrocina una ley incluso, pide un informe a un experto. Estoy absolutamente de acuerdo porque él no es experto, ¿cierto? Sí. El informe le tiene que servir a él para tomar una decisión fundada. Sí. Científica, social, política, etcétera. Si el informe es una cuestión copiada, había un informe copiado del año 1948.
Sí,
o sea, que absolutamente fuera de la actualidad. No le sirve.
No, estoy con eso. La
primera parte ya no te sirve porque estás legislando en el año 2017 con una idea del 1948.
Entonces, oye, no estamos en desacuerdo, Alex. No podría estar más de acuerdo.
Ah, okay.
Ya, pero sí hay que distinguir en que hay asesorías que efectivamente se prestan y asesorías que no. Hay un tema, ¿sabes que hay un tema que en el fondo se empezaron a cuestionar mucho este tema de las asesorías verbales? Y sabes que las asesorías verbales son súper útiles. O sea, yo no sé si a ti alguna vez te han hecho una asesoría verbal, pero cuando uno, un psicólogo, por ejemplo, le hace una asesoría verbal, pues si no tiene para qué estar por escrito. Hay muchas asesorías, incluso imagínate que yo te digo, ya le
sí, hay una ficha del cliente, hay una del paciente, hay un tratamiento, quizá hay una receta y no cuesta 20 millones de pesos.
Bueno, sí, eso sí, ahí está. O sea, el copiado
eso,
de Wikipedia no puede costar 20 millones de pesos.
Eso es lo sospechoso. No, cuando uno hace una asesoría verbal, que se hacen, es normal.
Sí, son caras algunas.
Pero te sentas a la mesa de un almuerzo con... ¿Te acuerdas que le pasó a Velasco, creo que no?
Sí, con los Penta.
20 millones de pesos, ¿no? O sea, ¿qué hace? O sea, el gallo es...
Depende de quién, porque...
pero el gerente es del Fondo Monetario Internacional, te está informando de...
Claro, pues ese sí vale 20 millones quizás.
Ya, pero siéntate con él, pues.
Ah, bueno, pero Velasco claro.
Y en Ginebra, no sé, o sea...
que te inviten.
No vaya el Eladio a conversar sobre políticas públicas y te pasan una boleta por 20 millones por una hora de conversación. Eso,
es verdad. Oye, eso es sospechoso. Indignación el paro de los taxistas en protesta por Uber y Cabify. O sea, es que impresentable, se murió una persona ahí.
Qué mal lo hicieron, ¿eh?
Muy mal, y además es que los taxistas han logrado ponerse a la ciudadanía en contra.
Más en contra,
ya la tenían en contra, pero cada vez más en contra. Oye, la gente indignada, caminando, desesperada. ¿No saben que hay casos, mucha gente que no viaja por placer a Miami a tirarse de guata al sol?
Menos ahora que pasó lo
que era. La gente viaja muchas veces por necesidad, por trabajo, por salud, por distintas cosas. Entonces la verdad es que fue indignante y además que produjo, parece, un caos en la ciudad completa, porque tú sabes que cuando hay un taco en una esquina se colapsa bastante. Entonces
a mí lo que me llama la atención es que lo hicieron efectivamente una medida de presión que se hace en la entrada del aeropuerto para provocar un impacto, claramente, pero el taxista no tiene una injerencia en el aeropuerto. Ahí hay taxis particulares, hay otro tipo de taxis. ¿Por qué no se fueron al Congreso o a otra calle?
Yo creo que estaban aprovechando de producir un efecto ahí también, porque siempre han tenido un conflicto con los taxistas del aeropuerto mismo. Entonces, pero todo un tema. Oye, indignación, yo no era usuaria de los servicios Uber Cabify y ahora lo soy.
Carol, tú te manifestabas como la única que usaba taxi hasta el día de hoy.
Safer Taxi era mi aplicación.
Sí, parece que es bueno Safer Taxi.
Sí, bueno. No digo que no lo vaya a seguir usando, pero he tendido durante esta semana a usar una de las otras que no pagan auspicio en este programa, por tanto no las vamos a patrocinar.
Oye, ¿hay alguna posibilidad de que los taxis se transformaran al sistema Uber?
Pero eso es Safer Taxi.
Porque ¿sabes qué me pasa a mí con el taxi? Que estoy pendiente del taxímetro.
Chip.
Que no te vayan a...
En cambio aquí, Safer te dice cuánto te van a cobrar también. Oye... ¿Sabes qué? Una cosa genial, en esta nueva experiencia Uber, yo converso con los muchachos.
Y entonces, muchachas, también hay
muchachas,
mujeres.
Me ha tocado más muchachas que muchachos. Entonces conversé con el muchacho y ¿sabes lo que hacía? Mira, vivía en Santiago Centro. Y un saludo, ¿eh? Creo que se llamaba David, pero ya. Trabajaba en Santiago Centro y vivía en Santiago Centro y trabajaba en Los Trapenses. Entonces, él lo único que hacía era que cuando se volvía a su casa de la pega, iba agarrando los pasajeros que lo iban llevando hasta su casa.
Claro.
Y con eso pagaba la bencina del mes. Oye, pero estupendo. Aprovechaba el viaje y me dice, para eso se creó Uber, me dice, que era una cosa colaborativa, así nace. Una cosa colaborativa en que se aprovechaban los trayectos para trasladar más de un pasajero y a facilitarle la vida a la gente.
No, yo lo ocupo siempre. O sea, aunque estoy de acuerdo en que hay que legislar para tener las reglas claras y sí. Porque los taxistas efectivamente pagan hay un pago sí. importante de permiso,
sí, hay que
legislar. Impuestos, etcétera, y hay que legislar para que todos tengan las reglas claras, pero de que el servicio de estos taxis más privados, Uber, Cabify, etcétera, son mucho mejores, o sea, eso está de manifiesto.
Oye, te voy a contar algo simpático.
Se arriendan también, ¿eh? Hay un auto, se arriendan auto, carpooling, algo así.
Claro, eso es sí. lo mismo. Así que bueno, oye, se nos está acabando el tiempo esta primera parte, pero el Papa se acerca a Chile, está en Colombia. Parece que fue muy emocionante su discurso. Y
los niños estaban en una ceremonia protocolar y los niños salieron a abrazarlo, así fue bien emotivo.
Yo voy a contar algo aquí, mi hermano es el encargado nacional de los voluntarios de la Avenida del Papa Chile. Entonces una pega súper bonita que está haciendo, sí, importante.
Y, ¿va a ir el Papa Móvil?
No sé, pues capaz que le toque a él por lo menos conocer al Papa, que me llegue así como una infusión de alguna parte.
Una inspiración.
Sí, ahora eso sí, ha tenido algunas confusiones porque en algunas partes parece que es mi papá y no, pues se llaman igual.
Ah, pobre,
sí,
claro.
Sí, pero bueno.
Bueno, eso pasa porque le ponen los mismos nombres a los hijos.
Sí, pues. Entonces yo también hice lo mismo y ahora dije que esto iba a pasar, pues pasó. Ya.
Así es.
Ya, esta es una breve pausa. Volveremos con nuestra entrevista de hoy domingo. Estaremos con María Paz Lago, periodista, ex subsecretaria del CERNAM durante la gestión de Sebastián Piñera, y vamos a conversar de el nuevo rol de la mujer y sus desafíos, la importancia de la conciliación familia-trabajo y los desafíos que esto implica. Así que no se lo pierdan, unos segundos más aquí en Mirada País por Radio Agricultura.
Descarga la aplicación de Radio Agricultura y disfruta de tus programas favoritos a la hora que quieras. Agricultura, opinión de verdad al alcance de tu mano. Siga en la compañía de Carol Baum y Alexandra Hernández en Mirada País.
Ya estamos de vuelta, hoy tenemos en el estudio a María Paz Lagos, periodista, ex subsecretaria del CERNAM durante la gestión de Sebastián Piñera, socia consultora del Oro y Lagos, profesora universitaria de conciliación familiar y trabajo. Hola María Paz, gracias por acompañarnos hoy.
Hola, muchas gracias por la invitación, nada más muy buen nombre al programa, Mirada País, está entretenido.
Hola María Paz, tema conciliación familia y trabajo. A mí me viene, pero ya de perilla.
¿Te gustan esos temas, tío?
Sí, no es que me gusten los temas, los necesito.
los padece.
Exactamente, entre que los padezco, porque ¿sabes qué? Mira, originalmente para mí el tema conciliación familia y trabajo era como para la gente que tenía una necesidad extrema de trabajar, no extrema, pero que necesitaba trabajar, la mujer que necesitaba trabajar para poder mantener a su familia, tenía que poder conciliar familia y trabajo. Y en general la mujer que no necesitaba generar recursos se quedaba en su casa. Hoy día yo trabajo porque me gusta. No es que no necesite, pero especialmente porque me gusta. Entonces el tema va por otro lado. Y también, ante el tema de la conciliación y trabajo solamente para la mujer, y hoy día el hombre también tiene un rol en la familia, no solo porque se le exija, sino que porque quiere, y también quiere conciliar familia y trabajo.
Exactamente, Carol. Efectivamente, el tema de conciliación familia y trabajo es un tema que fue migrando, y partió como un tema de mujer, y hoy día es un tema de personas, de sociedad. Yo te diría que lo quiero enmarcar además en un tema como social, que es un tema de sustentabilidad humana. ¿Ah? ¿Por qué sustentabilidad humana? Porque tiene que ver, por un lado, con los impactos que tiene una buena o mala conciliación en las personas inicialmente. Primero, tú no puedes ejercer una buena función parental si tú no estás conciliada, no puedes tener una muy buena relación de pareja si no estás conciliada. O sea, a mí me llaman de repente empresas a las cuales asesoro y me digo, oye, ¿sabes qué? Se me han separado 5 gerentes en un año. El problema lo parece que lo tengo yo como empresa, que algo estoy generando, un ambiente que no permite que la gente tenga relaciones de pareja, no tenga relaciones familiares sanas, saludables. No perfectas, yo no estoy hablando aquí de perfección familiar ni perfección, no, saludables. Y por eso que hablamos de un tema de sustentabilidad, porque esto tiene que ver con un tema como de ecología humana, ¿ya? Y por otro lado, estamos viendo índices de natalidad muy bajos, que también pasan por faltas de conciliación familia y trabajo. Cuando tú le preguntas a la gente por qué tienen menos hijos, tienen pocos hijos, por 3 factores. Uno, por el costo de educación.
El kilo guagua que se llama.
Efectivamente. De hecho, se habla hoy día de hijos de calidad. Quiero tener pocos,
pero bueno.
Pero bien educado, ojalá que pueda viajar y tal vez tener el tiempo además para estar con ellos. Claro. O sea, dedicación. Antes también, o sea, todavía en Chile existe la familia extendida, la mamá que te ayuda y la abuela y todo. Pero también las familias viven más alejadas de sus parientes y de la red familiar. Entonces, por un lado, un tema de sustentabilidad país, que estamos con tasa de natalidad de 1,8 hijos por mujer.
¿Como a país europeo?
Como país europeo, incluso peor que algunos países europeos. O sea, por ejemplo, Francia, que es bien nacionalista, cuando le empezó a bajar la natalidad, dijo, no, ¿sabes qué?
Política pública.
Los franceses necesitamos más franceses, ¿ah? Y se les bajó el orgullo francés, y empezaron a generar una serie de iniciativas para que las mujeres tuvieran guagua, entre ellos mayores guardería.
Más beneficios para que pudieran desarrollar familia, digamos.
Efectivamente. Y hay un tema, entonces, personal, hay un tema social, de natalidad, etcétera, y hay un tema a nivel organizacional. Y fíjate que tiene que ver con que el compromiso de las personas en las organizaciones hoy día es de entre 11 y 23%. Y cuando existen políticas de conciliación familia y trabajo, aumenta un 70% el compromiso de las personas.
¿Qué significa que el compromiso?
El compromiso se mide con la intención de dejar la empresa. Tú le preguntas a la gente, ¿cuál es tu intención de dejar la empresa? Te sube muchísimo cuando no existen políticas de conciliación y te baja muchísimo.
María Paz, ¿y esa política de conciliación en dónde está arraigada en la empresa o en una institución? ¿En el Departamento de Recursos Humanos? ¿En parte de la gerencia?
Qué buena pregunta. Excelente pregunta. Porque cuando tú implementas políticas de conciliación al interior de la empresa, tienes que pensar en tres aspectos: en la cultura organizacional, en el liderazgo y en las prácticas. Normalmente la gente parte por un bonito programa de recursos humanos, vamos a lanzar el programa de calidad de vida. Y va la persona que viene a pedir su primer viernes que salgo a las 4 y el jefe le dice, ¿qué me estáis hablando? Todavía tenemos que terminar el informe. Entonces, hay un tema de liderazgo y hay un tema de cultura organizacional. Si en esa empresa el tema de las personas no es prioritario, tú vas a hacer el más bonito programa
de... Pero no va a servir de nada.
Pero no sirve de nada.
Y de un panfleto.
De hecho, ha pasado. O sea, en una empresa, y pongo el caso de Santander, porque además lo cuenta su gerente de recursos humanos de la época, que implementaron la salida del viernes a las 4. Y el gerente de recursos humanos preguntó, oye, a los 6 meses, ¿cuánta gente se lo tomaba? No, muy poca. ¿Y cuál era el problema? Que él, como gerente de recursos humanos, no se lo estaba tomando. Entonces, mientras el jefe no da el ejemplo, mientras... Hay una cultura...
Se va a ver feo que yo lo haga si no lo hace el jefe.
Exactamente. Claro. Mientras sigamos en una cultura que el último que apaga la luz es el mejor trabajador.
Eso es muy antiguo, ¿eh? Sí. Se mantiene en algunas empresas.
Se mantiene.
Y además porque te lo dicen, pues también, oye, se te cayó el lápiz.
Y por más que estés, no significa tampoco mayor productividad. Significa que te reparte durante el día un ocio.
No solo los millennials, ¿sabes? Pero varios están apuntando...
Tengo,
es como el comercial.
Está en el límite.
No, soy... X, la generación X intermedia, sí, no. No soy millennial, es que se nota mucho porque sí. Yo tengo, como tengo hermanos muy seguidos, entre la que viene después de mí y la siguiente, que hay un año de diferencia, una es millennial y la otra no. Y se nota entre ellas, en muchas cosas.
Hay como peleas de pandilla en tu casa.
No, pero se nota en el uso de la tecnología, incluso en el tipo de carrete. Bueno, estamos pasando de tema, pero te iba a comentar que hoy día, no solo, o sea, estas nuevas generaciones, los menores de 40, priorizan mucho los beneficios en el sentido de que, digo, mira, te voy a pagar un poquito, o sea,
menos.
Estoy dispuesto a recibir menos sueldo siempre y cuando tenga una tarde libre, o pueda trabajar desde la casa, o tenga...
Se ve como un valor agregado.
Bueno, de hecho,
más vacaciones.
Te doy un ejemplo, a propósito de lo que estáis diciendo. Cuando Hewlett-Packard salió entre las mejores empresas para madres y padres que trabajan, que es un ranking que hace el Mercurio con la Fundación Chile Unido, tenían 600 visitas diarias por la página web de gente que quería trabajar en su empresa. O sea, no solo te aumenta tu retención de gente, sino que se convierten en empresas atractivas donde la gente quiere trabajar.
O sea, es un prestigio para la marca también hacer este tipo de
política.
Es
un prestigio para la marca y es un factor de movilidad. O sea, lo que dice la Carol, hoy día la gente joven y los hombres jóvenes quieren participar de la crianza. Fíjate que están divididos los hombres. Hay un... ¿No? ¿Tú no? Sí. ¿Tú tienes hijos?
Sí.
¿Cuánto?
Una tropa, tres.
¿Tres? ¿Y de qué edad queda?
Mellizo.
De 9 a 5.
Ah, estás en plena crianza.
Plena sí. crianza.
¿Y te necesitan al padre?
La crianza, se llama mi casa.
Oye, ¿y tú? Casa de la crianza. Tú sabes que además hay un nuevo tema, que inicialmente fueron las mujeres las discriminadas por el tema de la mujer, pero hoy día ya está un poco más asumido el tema, también hay más conciencia, el tema de la natalidad, además, las mujeres tampoco estamos teniendo tantos hijos, o sea, menos de 2, o sea, a lo más por un postnatal te desaparece 2 veces en la vida, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, claro, a nivel país, no es mucho, o sea, y en una expectativa de vida hasta como los 100 que dicen que vamos a vivir. Entonces, hoy día hay cosas que mutan. Una es que los hombres empiezan a ser los estigmatizados.
Sí.
Entonces, el que está tratando de conciliar.
El hombre joven que pide permiso para llevar al hijo al doctor, ese gallo lo castigan con los ascensos laborales. Esto no es que lo diga yo, está aprobado por un gringo que se dedica a estos temas, que es Harrington, y también por un español.
Y luego los colegas también de repente lo
miran
feo.
Esta
suerte de envidia, no envidia.
Oye, pero espérate.
El estigma de la flexibilidad se llama masculina.
O sea, yo sé que eso que pasa, pero cuando yo llevo al doctor a los niños a las 11 de la mañana, me topo con papás, pues ya antes... Sí. Era impensable eso, me topo con papás que están llevando un martes a las 11 de la mañana al niño al pediatra, que es lo que está
bueno,
bien.
Porque esa mamá
y
también
que
trabaja.
Van a buscar al jardín.
Claro.
Y que van a buscar al jardín a las 2:30. Entonces quizás...
Y esa mamá también está trabajando, antes quizás
sí.
No trabajaba.
Esa claro. Generación, yo creo que la generación de los millennials van a cambiar un poco este tema cultural, porque decir, mira, da lo mismo lo que me digan, da lo mismo el bullying que me hagan, yo voy a ir a buscar a mis hijos sí o sí. ¿Por qué razón? Primero porque, o sea, quieren hacerlo, probablemente tuvieron papás muy trabajólicos y dijeron, o sea, es que yo no quiero esto. Y segundo, porque tiene una mujer que le dice, oye, gallo,
no
esto,
aguanto,
es,
claro.
Esto
es
de a dos, o sea, hoy día lo que se llama es dual care families, dual earn, o sea, familias de doble ingreso y de doble cuidado, esto va aumentando. Cada vez más familias que en el fondo...
Oye, no sé si usted tiene la misma experiencia que yo, pero nosotros veíamos en la semana, el papá siempre llegaba cuando estábamos durmiendo, o sea, cuando chicos sobre todo. Y además que yo creo, un día conversando con un amigo hace poco decía, yo creo que era un poco a propósito. Mira, este me decía, es que yo a veces llego más temprano a la casa y a esa hora pasan cosas muy raras. Los niños lloran, hay uno en latina, sale uno corriendo.
Hay que bañar a los niños, darle comida.
De repente sale un niño corriendo pilucho por la casa y todo el mundo grita y no sé qué. Entonces,
está todo desordenado, los juguetes en el suelo.
Exactamente, te decía... No me dan ganas de llegar a esa hora.
Bueno, yo creo que pasa bastante. O sea, mira, se supone que los hombres están, según el estudio Harrington, están divididos en un tercio, un tercio, un tercio. Están en un tercio que sigue siendo el rol tradicional, que efectivamente es el grupo...
El proveedor,
la señora está a la casa, claro. Y no quiere llegar, salvo buenas noches, lindo. Y hay un tercio que en el fondo está... quiere conciliar, pero está muy conflictuado. Y hay un tercio que quiere conciliar y siente que lo logra.
Está empoderado con esa.
Que siente que lo logra, efectivamente.
Y son los más jóvenes, quizás.
Que son probablemente los más jóvenes. Ahora, igual acá estamos frente a una revolución inconclusa, como digo yo. O sea, en el fondo aquí se incorporó la mujer al mundo laboral, pero el resto de las cosas no cambió demasiado. Los horarios laborales siguen siendo tarde, los colegios siguen siendo a horas que no son con las mismas que los de los padres. Entonces, como que todavía estamos en una transición.
Oye, a mí me pasó una vez que el jardín abría a las 8:30, y yo decía, ¿y si yo tengo que llegar a una reunión a las 8:30, qué hago? ¿Cómo no puedo dejar? Entonces, no, mira, ahí toca ahí el timbre. Bueno, cambió el jardín, ¿eh? Se adaptó y abre antes.
A las 6.
Pero claro, pues, o sea, no, pero abre a las 8 y entonces uno tiene una posibilidad de llegar a las 8:30 de alguna parte. Si no, era imposible. Y lo que sí te iba a decir que no ha cambiado es que, claro, que la mujer, a ver, el padre está más. Y a mí mi marido me ayuda mucho, o sea, ni siquiera me ayuda, como se dice,
corresponsable.
Corresponsable conmigo, en verdad, en la noche, en muchas cosas, pero...
Uno sigue estando a cargo.
Pero uno sigue, o sea, no te digo, ¿cuándo en su vida ha sabido de él qué es lo que vamos a comer el día siguiente o si hay o no hay aceite? Po. Entonces, eso...
Pero porque tú no lo... Las mujeres también tienden a proteger ese espacio.
Mira,
de repente.
Es interesante lo que dices tú.
Es mutuo.
Mira, sí, una vez yo escangelé pescado y él guardó la mitad porque encontró que era mucho y me dio mucha rabia.
Y como que se autoasignan que tienen que hacer algo.
Se me metió en mi espacio.
Pero viste, y si no deja las cosas donde tú querías, claro,
súper buen punto, porque efectivamente las mujeres... Lo que hemos hecho mal, entre comillas, es que a los hombres nos dieron el espacio para que nosotros aprendiéramos en el mundo laboral, porque no era un espacio tan...
Se lo ganaron también, hay que decir.
Nos ganamos, claro. pero efectivamente...
Está.
Estamos. Pero no sé si las mujeres, con el mismo apertura, hemos permitido que el hombre entre al mundo doméstico. Y de repente el gallo se siente como de visita. Y cuando de repente decide, por ejemplo... voy a mudar la guagua y le queda la mitad del pañal afuera.
Viene un bullying.
Un bullying y viene la mujer y dice, pasa para acá,
yo lo hago
mucho más rápido. Los platos se demoran 10 minutos más en estar sucio y viene la mujer. Entonces al final uno dice, bueno, la mujer está sobrecargada, pero también...
Y uno como hombre dice, ya sabes qué, ¿para qué voy a hacerlo? Si total, ya...
Mira,
ya,
yo...
Lo va a hacer mal.
Yo lavo los platos porque mi marido se demora tanto.
Claro, papi.
Que vos es que no puedo.
Y, oye,
claro.
María Paz, bueno, estamos conversando con María Paz Lagos, ella es periodista, fue ex subsecretaria del CERNAM, así que tiene mucha experiencia en los temas que estamos conversando. María Paz, te quería preguntar, todo este tema... ¿cómo se traslada un poco a las familias que son con, de más escasos recursos? Porque ahí hay un fenómeno distinto, quizás ahí el empoderar es la mujer, la jefa de hogar generalmente es la mujer. Estas políticas que estamos hablando de empresas, de mujeres ejecutivas, hay una política que se hace en mujeres en familias con de escasos recursos.
Bueno, yo creo que el aparato público igual ha hecho cosas en términos de primero desde la primera infancia en el Chile que sea contigo, qué sé yo, le regalaron una juara a la mujer, le permiten al hombre entrar al parto, que esos son ciertos temas culturales también que desde el Estado también se han ido haciendo.
La guardería,
los jardines, como también ha ido aumentando. Pero todavía hay un tema cultural de que no confían, las mujeres todavía no confiamos tanto en la sala cuna y en el jardín infantil, y eso se acentúa en los sectores socioeconómicos más bajos, de nivel cultural más bajo, de nivel educacional más bajo. Entonces, la desconfianza social es un aspecto que juega en contra en estos casos. Porque, ahora, obviamente que cuando uno ve realidades como el Sename, que de repente un tío abusador, que hay mucha prensa, probablemente no es la mayoría, pero hay mucha prensa.
Connotación social,
claro, tiene mucha connotación pública, al final. Eso son cosas que a la gente no le generan tanta confianza. Pero fíjate que los jardines infantiles públicos, o sea, las cunas, no son de tan mala calidad como uno podría llegar a pensar.
De hecho, hay un muy buen ejemplo.
Entonces, creo que el tema del cuidado infantil. Ahora, junto con la cantidad, con eso, yo creo que los niveles socioeconómicos más bajos, que era tu pregunta, hay mucha todavía red familiar. Red familiar y red con la vecina, una vecina que me cuida por un rato mientras
la mamá quizás viviendo en la misma casa, sí. Es más probable que se encuentre la...
Sí, ahí hay mucho trabajo también menos constante, trabajo 3 días a la semana, más informal, voy un rato a la feria y vuelvo, que son formas de conciliar a la chilena, digamos, claro. O sea, yo creo que es un gran activo todavía en Latinoamérica el tema de las abuelas.
Oye, yo sí, mira, si mi mamá, yo no sé qué haría también. Saludo a mi madre y a mi suegro.
Yo también, saludo a mi mamá y a mi suegra.
Absolutamente. Sí. O sea, yo ponte tú hoy día, yo tengo un hijo de 19 años, no puedo tener más niños, y me dedico a ayudar a criar a mi sobrino. Entonces, mi cuñada trabaja y hoy día soy independiente. Entonces, me puedo ajustar un poco más a los horarios. Pero yo, cuando trabajaba full, con horario fijo, o sea, no llegaba mi ayuda doméstica o no llegaba mi amiga. Yo tenía un par de amigas con las cuales lograba articular un sistema que, oye, te lo puedo dejar de 4 a 6 mientras voy a una reunión y vuelvo.
Mira, o sea, qué bueno, yo lo he pensado.
Es bien complejo porque, mira, los niños, si tienes niños de varios niños de distinta edad, los horarios son los tres distintos.
Sí.
Todos tienen talleres distintos o actividades distintas o cumpleaños distintos. Si los dos papás trabajan, ¿quién va a buscar? Es bien complicado, o sea, no es una cosa simple.
Ahora, yo creo que tenemos que lograr...
Hay que organizarse.
Sí, ya. Lograr también generar una sociedad también más armónica en este sentido. O sea, tampoco es lógico que un papá y una mamá lleguen con lo que queda de uno, porque claro, es lo que queda de uno a las 8 de la noche a la casa.
Un trabajo.
Uno no llega con... O sea, uno le pone pino porque no ha estado con los niños... pero deberíamos llegar a así como queremos ser país desarrollado en ingresos y todo, tenemos que llegar a tener una vida familiar de conciliar a lo desarrollado, pues terminar con nada a las 5 de la tarde. Mira, a lo mejor yo creo que de las cosas que se le ocurrió ahora, por ejemplo, a la Camila Vallejo, de reducir la jornada, no es una idea de ella, porque viene de afuera, digamos, de bajar de 45 a 40. Yo creo que como país, no sé si estamos preparados ahora, pero es una cosa que deberíamos aspirar. Oye, yo estoy segura que a la Camila Vallejo esta cuestión se le ocurrió porque es mamá.
Sí.
Se le complicó la cosa.
Es que sabes que yo soy tan feliz cuando salgo a las 5 de la tarde, de verdad. Y sabes que no es que traje menos, al revés, lo hago más rápido, no almuerzo, almuerzo en el escritorio, pero la felicidad de salir a las 5 de la tarde y no llegar tan agotada y poder llegar con luz a la casa y tratar de y ver a los niños antes de que se venga la hora del caos.
Sí. Ahora estamos en desarrollo, un país en desarrollo que tiene cargos que son muy demandantes también, que no hay muchas posibilidades.
Oye, la política, la política.
Pero fíjate, yo siempre, a mí me acuerdo la Marcela Cubillo, que cuando era diputada, me acuerdo haberla entrevistado, porque yo también siempre trabajé hartos años en el Mercurio, y me decía, mira, es que ¿por qué miramos la política como otra actividad? Si uno tiene que ser capaz de cortar, o sea, a mí me da dolor de guata cuando veo la discusión del presupuesto, seguir redurmiendo, claro, el ministro que sea durmiendo.
En el último día antes de aprobar la ley, está todo durmiendo en el salón.
Todos los martes empiezan, hay comisiones que empiezan a las 6 de la tarde, y en todas las comisiones hay mujeres, y bueno, hay hombres también.
Bueno, y además
más en Viña y en Valparaíso, sí. y la mitad vive en Santiago, entonces...
Por eso es una revolución inconclusa.
Claro.
Ahora, yo también creo que hay temas más personal, y creo que o sea, hay cosas de política pública y de leyes y de lo que puede hacer el Estado, hay cosas que pueden hacer las empresas, pero finalmente, ¿quién concilia es cada uno de nosotros? Entonces, yo podría hacer...
Es un buen punto.
Y cada uno, la conciliación es distinta según su ciclo vital. La Carol está con niños chicos, yo tengo niños grandes, mis conciliaciones hoy día tienen que ver con otro tema que no hemos visto, que es el tema de los adultos mayores. O sea, hoy día en una sociedad envejecida, lo que vamos a tener es una sociedad de 4-2-1. ¿Qué significa esto? 4 papás, 2 padres y un hijo. Yo siempre...
4 abuelos. 4
abuelos, perdón. 2 padres y un hijo. Entonces, es este hijo que va a tener que de alguna manera hacerse cargo
de
cuidado, de la economía, de todo, de esta pirámide para arriba, en vez de la pirámide para abajo que existía antes.
Oye, nosotros conversamos harto este tema con una personas que trabajaban con adultos mayores y decía, claro, que al final la mujer pasó, o sea, muchas mujeres, de la necesidad de cuidar a sus hijos, y cuando ya no necesita cuidar a sus hijos, tiene que empezar a cuidar a sus padres. Exacto. Por lo tanto, tiene que ver también con el tema de las pensiones, que la mujer al final nunca logró trabajar porque tuvo que cuidar primero a sus hijos y después a sus padres. Entonces, vamos para allá si es que no nos ordenamos bien en esto,
por eso
en esta sociedad colaborativa.
Exactamente, de hecho, y corresponsable.
Y corresponsable, clave.
De hecho, hoy día las empresas, de las políticas que nosotros realmente implementamos cuando llevamos a las empresas de estos tema es permisos para ir llevar al papá y a la mamá al doctor. O sea,
es que es importante.
Es decir, los bancos de hora, la flexibilidad de horario, ya no solo los hijos, sino ¿cuándo puedo ir yo a llevar a mi mamá o al papá al doctor? Entonces, yo por ejemplo estoy en una generación sana, de hecho me queda, espero que mis papás estén sanitos un par de años más, pero yo ya estoy pensando en que uno está como entre medio. Y veo a mi socia que tiene un par de años más, que preocupa a su mamá, preocupa a sus hijos, preocupa a sus nietos.
Sí.
Claro. Entonces, yo creo que el cuidado es una cosa, yo no la quiero de merced, yo creo que es algo muy humano y tiene que ver con la solidaridad intergeneracional y tiene que existir, pero tenemos que generar los espacios y también una corresponsabilidad en esto, o sea, no solo de la mujer, también los hijos, yo enseño a mi hijo, o sea, cuando no tenemos ayuda doméstica, yo dije, oye, a ti te toca la comida al perro.
Yo a mi hijo, hombre, lo toca, o sea, pasar a la aspiradora, hacer su cama, y el más ordenado de la casa, fíjate.
Fíjate que, claro, siempre se dice la mamá es como el termómetro emocional de la casa. La mamá anda mal genio, todo el mundo anda mal genio. Yo creo que hay algo de eso.
Eso se acerca a la realidad.
¿Eh? Pero también creo que hay, así como con el hombre, con los hijos también hay que tratar de decir, oye, estamos todos corresponsables. Si tú andas con cara de 4 metros, a mí me amargáis la vida.
Claro. Sí.
Y si tú te sientas a la mesa con cara... Entonces, de la vida...
Oye, y también si es que irían a ayudar desde el colegio y todo, porque yo mis niñitas son chicas, estoy en el jardín, pero llegan, me le mandan unas tareas, y yo la miro y digo, uy, la tarea, no puedo creerlo, porque además la tarea hay que ayudarla, y no hay que hacérsela, y al final uno termina, la tendencia es hacerle la tarea, porque es más fácil, entonces le mando...
Terminamos rápido.
Está cuestionado hoy día, sí, esto del mundo de las tareas,
sí,
del
colegio. Porque aprenden con la tarea, pero ¿sabéis qué? Yo te juro que de repente digo, prefiero pegar yo los tallarines arriba del algodón, que me dejen todo sucio.
Eso fue un error de la jornada única, porque la jornada única estaba pensada para que los niños hicieran la tarea en el colegio.
Claro.
Entonces extendieron con la malla curricular, que ya no es micro, sino que es macro,
cosa,
del Ministerio de Educación. Entonces ahora le llenan la malla con contenidos adicionales y los niños en el fondo llegan agotados a la casa y más
hacer tareas.
Hacer tareas. No.
Y fin de semana.
Oye, pero en el tema personal, yo creo que hay un tema que ahí cada uno tiene como un tremendo desafío, que es el tema de la desconexión y conexión emocional que tiene que ver con la tecnología.
El celular.
¿Estamos o no estamos? En el fondo, ¿qué pasa? Que a veces yo estoy en mi pega, no sé, estoy escribiendo... Estoy en este programa con ustedes, pero estoy pendiente del WhatsApp.
Celular.
Entonces, no hago bien el estar con ustedes y al mismo tiempo tampoco hago bien la otra cuestión. Estoy en mi casa. Se supone que en el espacio familiar. Todos conectados a algo. Tampoco estamos. O sea, también los
tiempos. Pero eso es una realidad que llegó para quedarse.
No, sí.
Entonces, pero hay que evitarla.
¿Cómo enfrentamos?
No, quizás que te voy a decir una cosa. Yo ahora que estoy harto con mis niñitas y todo, me pasó lo siguiente el otro día. En el jardín me mandan lo que pasó en el día, me lo mandan por escrito todos los días.
Sí,
bien,
la libretita,
sí. Entonces me dice, la María lo pasó muy bien en el jardín. Jugó a la peluquería con los niños y no sé qué. Y después contestó el teléfono, jugó a contestar el teléfono y decía, aló, espera que estoy hablando con un cliente.
Ah, se la están formando, ¿no?, para ser empresaria.
No, me escucha a mí, que le digo, mamá, o sea, le digo, María, para que estoy hablando con un cliente. Entonces, oye,
la está educando para ser ejecutiva.
Traspasó
todo el rol.
Y agarra el celular, y hace así con los dedos gordos, y dice...
Los niños innatos.
No, le dice, agarra el teléfono y le dice a mi marido, espera que estoy trabajando. O sea,
me imita.
Estoy hablando con un cliente y trabaja con el celular.
Ahora, tú sabes que con los niños hay un estudio de la Ellen Galinsky, que es una gringa, que le preguntó a los hijos qué opinaban del trabajo de los papás. Y los niños dijeron, yo no tengo ni un rollo con el trabajo de los papás hasta que los veo enojados con el trabajo. O sea, tu predisposición frente al trabajo
eso les
influye muchísimo en cómo ellos perciben también esta conciliación y este mundo del trabajo y cómo ellos se van a proyectar para adelante.
O sea, no les importa tanto que uno trabaje delante de ellos, sino que más bien la
que sean felices.
O sea, que te
felices.
Vean, obviamente,
agobiados.
Claro, agobiados, enojados. Y también había cruces por sexo, digamos. A los hijos hombres les afecta más el trabajo de la mujer, porque son más mamones también, ¿no?
Súper mamones.
Que a las mujeres, cuando la mamá trabaja, bueno, porque se proyecta, como decir, como tu hija. Te fijas, sí. Que te ve y dice...
Quiero ser como ella.
Quiero ser como mi mamá. Entonces, pero el tema, yo la tecnología estoy compartiendo contigo. O sea, sí. Llegó para quedarse. El tema es que...
Hay que regularla.
Es que más que... Es autorregulación.
Uno se tiene que ponerse...
al interior de la casa.
Es autorregulación.
Claro.
Y además, está pasando en todos los ámbitos, no solamente en la familia. Pasa en el trabajo. Sí. Que los mayores problemas de comunicación es porque está todo el mundo mandando mails y hemos reemplazado la comunicación personal por la comunicación virtual.
Que hay un paradigma, porque igual te estás comunicando con mucha más gente y más eficiencia, quizás.
Claro.
Pero no de un cara a cara.
O sea, de repente...
Sin emociones.
De repente pasa que tú, a lo mejor, en vez de hablar con el que está ahí al lado tuyo, el que está viendo los equipos, le mandas un WhatsApp, a lo mejor él te va a entender la mitad. En cambio, si tú aquí, estamos aquí súper cerca, y claro, tú te estás comunicando con él, le manda y interactúa. Yo a veces puedo tener, o sea, a mi compañero de trabajo al lado, y en vez de pararme y ir a solucionar el tema, le mando un mail.
Sí.
Entonces, hoy día al interior de las organizaciones también, lo que está predominando es la comunicación virtual, que sirve y es eficiente un montón de cosas, pero al mismo tiempo escasea la personal. ¿Y qué es lo que está generando? Problemas de comunicación,
claro.
Problemas de confianza organizacional.
Faltan emociones, creo yo.
Sí.
Faltan emociones. Bueno, la Carol tiene muchos amigos gracias a la tecnología. Tiene no sé cuántos seguidores y eso ella le escribe a cada uno. Así que escríbanle nomás a su Twitter, @carolbaum.net, y ella les va a responder a cada uno.
A mí me gusta el tema de estar conectado y todo eso, pero produce un efecto también. Pues, a mí mi marido me dice, oye, pero es que no, o sea, no podía estar con el celular todo el rato.
Pero son políticas internas, sí, del hogar.
Oye, pero a mí me gusta esto, por ejemplo, de estas reuniones a veces que hay, oye, ya, todo el mundo deja su celular acá.
Hay unos restaurantes que están con esa moda.
También,
yo lo doy cuenta. Cada vez que me llega una cuestión, igual me distraigo.
Sí, pues igual distraigo. Pero también, por otra parte, de repente uno dice, esto de conciliar, dice, yo digo, ya lo voy a dejar, no lo voy a mirar, y si me llaman del jardín.
Tengo una emergencia.
¿Cachai? Claro. Entonces veo.
Tengo una emergencia. Claro. Claro.
Ahora, entonces, ¿han visto ese video que habla de los que nos criamos los 80?
Sí.
Cuando no había así en el auto. Bueno.
Es como, ¿cómo nos salvamos en el fondo? Claro, los niños dicen, oye, este gallo, ¿cómo vivió así en la prehistoria?
Si mi mamá me quería ubicar, no sé,
no se podía.
No se podía. Me llamaba a la casa
de
la amiga.
Uno se ponía de acuerdo. A las 4 voy a llamar porque tienen que ir un teléfono público.
Claro.
El teléfono en la casa.
Esto facilita muchísimo la coordinación, el informe. O sea, tú, imagínate cuando realmente la familia está agregada. Yo tengo un hermano que ahora está en Estados Unidos. Es espectacular.
Sí, espectacular.
O sea, te acerca y todo. Sí, lo que pasa es que en los vínculos más cercanos, de repente no podemos reemplazarlo por teléfono. O sea, arreglemos el problema matrimonial por WhatsApp.
No.
O sea, a lo mejor le puedo tener una frase amorosa.
Claro.
Pero la conversación del alma...
No se resuelve el problema.
Oye, cuando yo entré a la universidad, que todavía no soy tan vieja, pero todavía no había celular, así como una cosa no había así como masivamente celular. Algunos empresarios tenían unos celulares gigantes, prácticamente tenían una maleta, pero mi papá estaba muy preocupado, hija mayor, mujer, estaba llegando tarde de repente, no sé qué, entonces me compró un beeper.
El beeper es muy famoso.
El beeper, yo creo que tú le hablabas de un beeper a un niño, o sea, ni siquiera, a un gallo de 30 le hablabas de un beeper y dice, ¿qué es eso?
María Paz, pero de lo que estamos conversando, nosotros como sociedad, la gente entre los 30 y 50, también vivimos este cambio tecnológico que afecta también la conciliación, el mundo del trabajo. Veníamos de escribir con máquina de escribir y ahora estamos con notebooks.
Sí, pues.
¿Ah? Y los niños no, pues, los niños de ahora, las niñas de ahora nacieron con la tecnología y los de antes no tenían tecnología. Entonces, esto afecta también la inserción de la mujer, irrumpe de repente. Y es un factor determinante, ¿o no?
Y es un factor muy positivo. O sea, lo que pasa es que lo que hay que... O sea, la falta de conciliación hay que mirarla también... esto también ha mutado desde un conflicto a la posibilidad del enriquecimiento. O sea, si tú... Lo que hablábamos recién. Si tu hija ve una buena visión del trabajo, va a querer trabajar, va a querer participar. Si tú tienes... Llegas contenta a tu trabajo, probablemente vas a llegar contenta a tu casa.
Sí.
Claro.
Entonces, son mundos. A ver, el trabajo y la familia son los dos ámbitos más importantes de cualquier persona adulta. Entonces, si tú estás bien con tu familia, ese efecto va
al final
y el trabajo también. Y lo otro que es interesante es que, en el fondo, las habilidades familiares no son muy distintas a las que tú necesitas en el mundo del trabajo.
Es verdad.
Entonces, ¿por qué es importante tener tiempo para la familia? Porque yo hoy día veo, eso sí que realmente con angustia, que nos ponemos énfasis en que los niños aprendan lenguaje, estén en el mejor colegio, estén no sé cuántos Sims, ¿verdad? Pero la verdad, que eso es súper importante, pero hay todo un aspecto que tiene que ver con la tolerancia, la frustración, el trabajo en equipo, todo lo que se llaman las habilidades blandas, que yo encuentro que no son nada de blandas, porque son las que te hacen la diferencia hoy día. Porque yo tengo miles de ingenieros, miles de periodistas, miles de publicistas, pues lo que te hace diferencia entre uno y otro es su ética, es su capacidad de relacionarse con los otros. Y eso, muchos de esos aspectos, tú no los puedes suplir de grande y no necesitas aprenderlos en familia. O sea, ¿dónde aprendes a trabajar en equipo? Peleando con tus hermanos y resolviendo el conflicto.
Claro.
¿Dónde aprendes la tolerancia y la frustración? Bueno, te quedaste con menos jugo porque
se acabó.
O sea, cuando se forma el carácter,
Entonces, yo creo que el tema de la familia no es reemplazable por 8 horas de jardín infantil, que a veces no hay opción.
Claro, ese es el problema.
Que creo es que tenemos que transitar a una sociedad donde podamos hacer vida familiar.
Y que la sociedad pueda dar esa opción también.
Exacto.
En alguna medida.
Efectivamente.
Bueno, estoy anotando todo esto porque yo tengo otro problema en la casa con los niños.
Bueno, y además decirle solo que esto tiene efectos muy positivos. O sea, disminuyen las tasas de... O sea, las empresas, por ejemplo.
De depresión,
en las empresas disminuyen las licencias médicas, disminuye el ausentismo, disminuye el presentismo. ¿Qué significa el presentismo? Que es muy clásico chileno y por eso no somos productivos. Que estamos, pero no estamos.
Claro. ¿No? Estamos porque hay que cumplir el horario,
estoy
pero no,
ahí,
no estamos
pero
produciendo.
Sentado en la silla, pero no estoy. Presentismo.
Oye, tenemos que terminar porque se nos acabó el tiempo, pero se pasó
muy interesante
la conversación de hoy, así que muchas gracias, María,
por
acompañarnos. Sí, vamos a tener que invitarla de nuevo.
Gracias, lo pasé muy bien con usted. Buen domingo.
Qué bueno, buen domingo
para todos.
Para ti también.
Así es, muchas gracias,
gracias
María.
Gracias, María Paz.
Recuerden hacer sus preguntas o comentarios en nuestro mail miradapais@radioagricultura.cl y en nuestro Twitter @miradapais. Vamos a una pausa y ya volvemos con más en Mirada País.
En Agricultura, nuestros auditores tienen opinión. Envíanos tu audio de voz al +569-4252-0874. +569-4252-0874. Agricultura, opinión de verdad.
Siga en la compañía de Carol Baum y Alexandra Hernández en Mirada País.
Ya estamos de vuelta en nuestro último bloque de programa. Oye, qué interesante la entrevista con la María Paz.
Sí,
muy simpático.
Interesante el tema.
Tema muy importante, oye, y clave, que hoy día todos queremos conciliar familia y trabajo. O sea,
sí, pero hay que invitar a un hombre también para su perspectiva.
Su perspectiva.
Yo la doy, pero...
Sí.
Pero...
Oye, pero ¿sabes qué? Mira, yo me recuerdo algo. En algún minuto, que yo creo que ya se retractó, el diputado Gabriel Boric, que es joven y soltero, dijo que le parecía muy difícil conciliar su vida personal, no hablo de vida familiar, pero personal, con debe ser su pololo, su familia, su vida
amigo,
Magallanes, su amigo, etcétera.
Claro,
entonces,
ahí.
Y es verdad, o sea, todos buscan conciliar de alguna forma, no todo, que en el fondo no toda la vida es trabajo. Y eso está
instalando. Ahora, yo creo que también viene mucho de lo que vemos en países desarrollados, en que la calidad de vida de verdad está mucho mejor. Sí. Entonces uno como tiene acceso a esa información, dice, chuta, ojalá lleguemos algún día a eso. Sí. Los horarios de trabajo, los transportes son más amigables. Acá uno va al metro, al centro de Santiago, están todos cansados, enojados, sí, todos se atropellan.
Oye, pero
son condiciones de la ciudad también.
Es cosa divertida, es la conciliación. Yo a veces digo, por ejemplo, corro para poder, entonces voy en el supermercado corriendo, entonces saco el pan y saco no sé qué corriendo para poder llegar rápido a la casa y no demorarme tanto en una cosa tan pedestre como el supermercado. Entonces de repente se me olvidan cosas o me caigo, no sé, cualquier cosa de puro correr. Pero me pasan cosas, por ejemplo, que voy a almorzar a la casa. Entonces voy a almorzar a la casa y de repente cuando voy, saludo a los niños, almuerzo rápido, estoy todo corriendo, y cuando me voy yendo me doy cuenta que nunca me he sacado la cartera del hombro, por ejemplo.
Ah, pero si ninguna mujer se saca la cartera. Van a una reunión, a un papa, con la cartera encima.
Bueno, sí, que te pueden robar, pues.
Bueno, eso es culpa de los expertos que han aconsejado no soltar la cartera.
Exactamente, sí. pero si adentro de la casa, ¿quién me ha robado la cartera? Pues.
Además, la cartera, pero convengamos que la cartera de una mujer
tiene todo.
Es un mundo,
pero...
Nosotros andamos con una billetera y generalmente en el traste. Y se acabó. Pero usted anda con la maleta entera en la cartera.
Es importante, porque a la mujer...
Aquí
está
esos concursos que dicen, bueno, y ahora vamos a preguntar, ¿qué anda con un alfiler? Y la mujer saca un alfiler.
Sí.
¿Quién anda con un costurero? Y, o sea...
Es verdad.
Sí, la cartera es parte de la conciliación, encuentro yo. Ahora, yo hoy día voy a llegar, o sea, más tarde voy a llegar a mi casa y le decir a mi señora, conciliemos. Eso, así se trata, conciliamos nuestro trabajo. Es un concepto bien extraño.
Sí, no sé, yo creo que podríamos negociar la conciliación, porque ambos conciliamos y corresponsabilicemos.
Sí, bueno, muy interesante el tema. Se nos está acabando el programa, lamentablemente. Así que, Carol, bueno, que tengan todos un buen domingo. Les recuerdo que pueden bajar el programa desde la página web de Radio Agricultura y nos pueden escribir al Twitter @miradapaís. Gracias por acompañarnos hoy, que tengan una excelente semana. Muchas gracias.
Muchas gracias, que tengan una gran semana y ya se nos acerca las fiestas patrias.
Tiki-tiki. Y el buen tiempo.
Oye,
también.
Mi hija chica me dice, blanco, azul y rojo, tres colores son, yo los llevo dentro de mi corazón.
Qué lindo. Sí, quería hacer una paya todo el rato, sí.
Sí, para el próximo programa les prometo payas.
Ya.
Muchas gracias a todos.
Hasta luego.
En Agricultura fue Mirada País. Conducción, Carol Baum y Alexandre Hernández.